en reiteradas oportunidades del impacto emocional de la pandemia. Hoy vamos a dedicarle especial atención a esta problemática sobre un sector de la población, vamos a decir. En principio, los niños y las niñas. Para abordar esta temática estamos en diálogo con Roxana Méndez, que es la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la CENAF. Buen día, Roxana, bienvenida al aire de Radio Nacional El Bolsón. Esto es Hacia el Mediodía, soy Ornella y estoy en la compañía virtual de Walter Auyelo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a toda la comunidad del Bolsón. Un gusto.
Bueno, esto que afortunadamente ya estamos, vamos a decir, saliendo progresivamente de este aislamiento que tanto nos condicionó, pero
hola.
Sí, no podemos, ¿nos escuchás bien? A ver, ¿tenemos alguna dificultad con el
hola.
Audio? Sí, ahí nos escuchás, Roxana, nosotros sí te escuchamos.
Sí, ahí la escucho.
Bueno, esto que decía, que afortunadamente de alguna forma vamos saliendo progresivamente de este aislamiento que nos condicionó tanto la vida, pero no podemos negar esto, que nos cambió a todas y a todos la cotidianeidad, el día a día, y entre adultos tal vez, no siempre, pero es más común hablarlo, compartirlo, entenderlo, pero ¿qué pasa con los más chicos, con los y las niñas ante esta situación?
Bueno, yo lamentablemente no tengo una mirada, liviana respecto al impacto que tiene en el entorno de niños, niñas y adolescentes en relación a este tipo de enfermedades, ¿no? Creo que los cambios que impactan en la familia son tan fuertes que desestabilizan muchas cosas, la rutina, la presencia, todo aquello que condiciona una vida familiar se ve totalmente desestabilizada ante estas situaciones. Por lo tanto, el impacto que tienen los niños es muy negativo. Hay que estar muy 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 atentos, ¿sí? Cuando hablamos de protección de niñez, justamente es tener una instancia de reflexión para ver cómo los adultos generan las condiciones en el ambiente familiar, ¿no? Pequeñas acciones que pueden hacer que disminuyan el impacto de estas situaciones en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Yo creo que las medidas que se dieron en el aislamiento realmente afectan negativamente, concretamente afectan directamente a los niños, niñas y adolescentes, porque afecta al entorno familiar. Y un niño se desarrolla en un ambiente familiar, por lo tanto no podemos pensar que no los afecta, ¿no?
Bueno, ¿y cuál sería la sugerencia, digamos, la recomendación como adultos para acompañar a las niñas, a los niños, para que atraviesen este contexto lo mejor posible? Sabemos que es imposible que no tenga ningún tipo de impacto porque lo tienen cualquier persona, pero ¿qué
claro.
se puede hacer para, dentro de este contexto desfavorable, hacerlo, transitarlo lo mejor posible?
Yo creo que una de las justamente formas de proteger o de propiciar condiciones para las infancias es haciendo lugar al discurso, haciendo lugar a la palabra, a la escucha, escuchar a los chicos y a las chicas, a los niños, a las niñas. Creo que se torna hoy una prioridad, ¿sí? A que el niño y la niña se sientan acompañados, sostenidos, alojados. Eso hace una diferencia enorme, porque todos los niños se encuentran en su infancia y adolescencia en plena estructuración. Cuando un niño es objeto del malestar de los adultos, esto tiene un impacto directo en esa constitución subjetiva. Yo creo que cuando alguien que cumple la función materna o paterna escucha, contiene a los niños y a las niñas que están en ese ámbito familiar, eso ya hace una diferencia. Hacerle lugar a la angustia, a la tristeza, a todo aquello que va de alguna manera instalándose en ellos, creo que eso ya marca una enorme diferencia. Y esto no significa que tenemos que tener una instancia de aprendizaje muy importante. Simplemente es eso, hacerle lugar a lo que los chicos y las chicas, los niños y las niñas están atravesando. Eso me parece lo más importante. Por supuesto, atravesado por la ternura, atravesado por todo aquello que pueda hacer una diferencia. No hay lazo posible si no es a través del afecto, pero reconociéndola, alojando, conteniendo y acompañando. Los chicos y las chicas que tienen la posibilidad de encontrarse con redes sociales, con juegos y demás, tienen también otro aspecto importante a tener en cuenta. Han aumentado muchísimo las situaciones de grooming, de cercanía, de muchos agresores con niños y niñas, justamente en esta pandemia. Y es donde más tenemos que generar esas condiciones, cuidar la salud mental de los niños y las niñas, justamente otorgando esa confianza, ese lazo, ese acompañamiento, es lo que debemos hacer. Y los adultos, interiorizarse, informarse, ¿sí? Acerca de estas posibilidades que se pueden dar en las redes de internet y juegos y encuentros. Hoy todas las formas de acercamiento a niños y niñas tienen que estar justamente cuidados, no prohibidos, sino que los niños y niñas deben saber que estas cuestiones están presentes y se pueden encontrar con un otro que no necesariamente es un par, que puede ser un adulto, ¿no? Y para esto hay que hablar con ellos, contenerlos, reducir la exposición en ese punto, pero ya como usted decía, saliendo de esta instancia, bueno, ir trabajando en ese contacto social que es sumamente importante, y continuar acompañándonos, porque en definitiva es lo que requiere un niño, una niña, un adolescente, ¿no?
Y bueno, habiendo trabajado en el tema, en este contexto y demás, ¿qué nos podés decir ante cuáles situaciones o comportamientos de los niños y las niñas deberíamos tal vez empezar a encender algunas señales de alarma y prestar más atención?
Básicamente lo que preocupa son los cambios drásticos en la conducta de un niño, una niña. Hay que estar muy atentos a esto, ¿no? Porque una familia mantiene ciertas rutinas, ¿sí? Que lleva adelante. Bueno, si hay cambios drásticos, muchas, a mí me han consultado algunas mamás y ha sido tan repentino ese cambio, y cuando se han establecido estos espacios, los niños y las niñas van contando esto, ¿no? Ayudar a sostenerse, que se sientan seguros de transmitir lo que sea, que no tengan temor, eso es sumamente importante. Básicamente le diría esto, ¿no? Los cambios en su comportamiento, en su forma de expresarse, en sus rutinas cotidianas, creo que son situaciones que deben observarse y estar muy atentos. Cuando hay tristeza, o temor, o miedo, son esas situaciones que necesitamos estar desde los adultos muy, muy, muy atentos. En el caso de que yo le explicaba antes, ayudar a los niños justamente en mantener en contacto a través, por ejemplo, de las redes sociales, pero acompañándolos no es lo mismo que dejarlos solos hasta las 4 o 5 de la mañana en una gran casa, sin ningún tipo de acompañamiento ni control también ahí, ¿no? Esto es importante estar muy atentos, y si hay algún indicador, como esos cambios de comportamiento, como angustia, como tristeza y demás, bueno, ahí es donde hay que sostener, ¿no?
Roxana, vamos a sumar a la conversación a Walter Aullero, que está en línea también.
Hola, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo andás? Perdón que te tutee, sí, pero no me sale bien otra cosa, ¿viste? Pensaba en relación a lo que venías contando, en todo caso, lo que te propongo es rascar un poquito más, ¿no? Digo, porque hay un par de cuestiones que se han impuesto como sentido común en medio de la pandemia, alguna terminología sin precisarla del todo, me da la impresión a mí, ¿no? Sí. Esta cuestión de nueva normalidad, determinar qué es normalidad y por qué sería nueva. Porque otra cuestión que se ha tirado, esto de barajar y dar de nuevo. El tema es que vamos a barajar y dar de nuevo con las cartas que ya conocemos. Esto significa, para mí al menos, es que hay... hubo un estado de situación que no se ha corregido, y lo que ha hecho la pandemia, el encierro y hasta el aislamiento, es a poner esas cartas bastante fuleras sobre la mesa. O sea, la pandemia trabajó sobre cuestiones que ya existían y que se exacerbaron en un mundo hiperconectado, digamos, pero no comunicado. O sea, hemos perdido algunas cuestiones básicas que hace a nosotros como humanos, como es la comunicación, que vos lo nombrabas. Y esto llevó, cuando se empiece a elaborar la nueva normalidad, digamos, a negar dolores, malestares, y que la comunicación tome un rol un tanto distinto, que habría que recuperar ese rol de la comunicación de alguna otra forma. Digo, uno puede entender, porque todos lo sentimos, estos malestares por a causa de la pandemia, estos dolores, y ante semejante embate uno busca ciertos bienestares y termina no viendo, como vos decías, algunas cuestiones. Lo que te pregunto es, porque ahí también hay una cuestión de que los adultos depositan en niñas, niños y niñes algunas de sus dificultades y buscan por ahí la respuesta o cierto espejo, repetir cierto espejo con chicos y chicas. Y me parece que no sería el camino.
No, pero, usted planteó varias cuestiones, ¿no? Nosotros no podemos negar que la pandemia del COVID ha tenido un impacto en nuestra vida, realmente en algunas instancias devastadoras, porque ha generado cambios en la forma de encontrarnos, de vincularnos, de plantear nuestro padecimiento, de establecer un vínculo, un encuentro, ha desestabilizado cuestiones de certezas económicas. Hay muchos cambios que necesitamos ese tiempo. La época nos lleva a no pensar, a no reflexionar, a no detenernos. Todo debe ser una respuesta inmediata, pareciera. Y yo creo que hay que resistirse. Hay un libro muy viejo, pero al cual yo sigo aferrada, que es un libro de Sábato que se llama La Resistencia. Y creo que hoy es más actual que nunca, le diría, estos textos. Porque él plantea donde justamente los cambios los llevan por delante, y él plantea que hay que resistirse. Hay cosas a las cuales hay que resistirse. Al acompañamiento, justamente, que respecto al desarrollo de nuestros hijos, hijes, tenemos que resistirnos. Más allá de que se instalen nuevas formas de comunicación a través de las redes sociales, más allá de que haya nuevas formas de jugar, porque un niño puede estar jugando con alguien en Colombia, con alguien que está viviendo en Venezuela, en distintos lugares del mundo. Esto era impensado en otros momentos, ¿no? Todo pasaba por lo presencial, por el encuentro, por la mirada, por el encuentro con el otro desde un lazo. Hoy estas nuevas formas de encontrarse han instalado también nuevas formas de constitución. Creo que hay que resistirse, hay que trabajar justamente en espacios de circulación de la palabra. Para mí, Bolsón es un lugar privilegiado para esto. Le explico por qué. Porque todo se piensa desde una lógica comunitaria, y eso es un privilegio en estos días. Cuando yo trabajo con los equipos de SENAF y me cuentan acerca de la toma de decisión en algunas líneas de trabajo, y que esto lo hacen en una mesa, con salud, con educación, con desarrollo, con el área de violencia de género y demás, eso no se da en todos lados. Siempre les trato de remarcar esto, ¿no? Hay que sostener eso porque es inédito en estos tiempos, y creo que justamente tenemos que fortalecer esos espacios para poder escucharnos. porque todo lo que surja desde lo comunitario va a tener un impacto favorable. Cuando hay encuentro, cuando hay decisión conjunta, más allá de todas las discusiones y las diferencias que se puedan tener, cuando hay un otro que nos indica que estamos corriendo la mirada de lo esencial, eso nos ayuda como sujetos que estamos enlazados con otros. Por eso creo que hay que resistirse a los extremos, a las decisiones inflexibles. Creo que justamente lo que tenemos que propiciar en una época muy compleja como la que estamos atravesando es no olvidarnos de que lo que nos sostiene es el lazo social, lo comunitario. Por eso siempre destaco ese aspecto característico de la localidad del Bolsón, porque ojalá pudiéramos replicarlo en todos los lugares, ¿no? Uh-huh.
Pensaba en esto que, de alguna manera, no sé, vos corregime, siempre a situaciones traumáticas, cualquiera de ellas fuese, la salida termina siendo colectiva, no se puede de otra forma, porque significa no solo resistencia, sino también acompañamiento, y este término que, si bien es viejo, cada tanto aparece, de resiliencia, ¿no? Esto de superar circunstancias traumáticas o jodidas, rompiendo eso que se llamó en algún momento aislamiento o distanciamiento social, cambiándolo por aislamiento o distanciamiento físico. Tenemos alternativas, y por ahí las palabras construyen un universo que nos terminan afectando, y sobre todo a los más chiquitos y chiquitas.
Mire, yo no me cabe duda de que el tránsito que de esta pandemia va a depender siempre de lo que el adulto propicie. El niño va a atravesar esta instancia, ¿sí?, dependiendo de cómo el adulto, ¿sí?, lo transmita, lo viva. El punto es que hay algo que rescato de lo que usted dice. Nosotros no somos sin el otro, nosotros no podemos transitar situaciones, aunque hay sujetos que ante una situación traumática, ¿sí?, no la ponen en funcionamiento con otros durante mucho tiempo. Siempre esto es necesario cuando hay una situación de padecimiento, de dolor. Realmente las maneras de tramitarlo son justamente con otros, ¿sí? Yo creo que la palabra ya trauma justamente forma parte de nuestra cultura y la usamos cotidianamente, ¿sí? Pero creo que son esas palabras que necesitamos volver a conceptualizarlas, porque van perdiendo el contenido, ¿no? Y pareciera que todo es situación de trauma, ¿sí? Yo creo que es necesario que podamos estar, insisto, volviendo al tema de los niños, niñas, niñes, acompañar, estar atentos, mirar, porque sí, una situación de violencia, una situación de abuso, una situación de, en este orden, de trauma, ¿sí?, es muy importante que, si se propicia, se pueda detener lo más rápido posible y comenzar un camino de restitución de derecho y de reparación de esto, ¿sí?, de esa situación. Me parece que es sumamente importante que estemos atentos, enlazados como comunidad, enlazados a nivel familiar, sostenidos por otros, para que justamente estas situaciones tan difíciles de tramitar no se den. Hay una línea de prevención que tenemos que generar entre todos, ¿no?
Sí. Pregunta complicada, ¿no? Ante el acontecimiento, entendido esto, como dicen algunos filósofos, como lo inesperado, uno lo podría poner en duda, del tema de la pandemia y la COVID, que nos permite o nos da la oportunidad, en todo caso, de repensarnos en comunidad. Vos, desde tu lugar de trabajo, ¿Podés ver, imaginar un futuro post-pandémico y qué nos deja? ¿O qué debiéramos hacer hoy, en este presente, como para ir corrigiendo algunas cosas que venían de antes y otras que se agravaron por ese antes en el marco de la pandemia?
Yo creo que no cabe duda de que lo que se incrementó en este momento de pandemia es la violencia doméstica. Ajá. Eso no hay lugar a dudas de que fue el detonante más importante en cuantitativamente, le podría decir, ¿sí? Creo que ese es uno de los indicadores más fuertes que tenemos que empezar a leer desde todos los lugares, porque justamente creo que la necesidad de poder modificar algo, ¿sí?, si esto es lo que decidimos construir entre todos, un contexto diferente, a mí me cuesta un poco pensar la pospandemia o, como usted decía, algo de la normalidad. Yo creo que había cuestiones de las cuales todavía no estábamos en condiciones o que no se desplegaban en el discurso, como muchas formas de violencia que están instaladas y de las cuales todavía necesitamos pensarnos y pensar en intervenciones, ¿no? Yo siempre retorno al tema del abordaje hacia las infancias y adolescencias, ¿no? Y se han dado, sí, por supuesto, fuertes incrementos en las situaciones que llegan a una situación de denuncia. Por eso creo que cuando volvamos a encontrarnos desde la presencialidad en algunos espacios, creo que debemos encontrarnos con este saber que ha propiciado la pandemia, que tiene que ver con una mirada, un espacio de alojamiento mucho más amable, porque lo que se pierde es mucho. Es lo opuesto al encuentro, es ese padecimiento que se instaló en la pandemia, ¿sí? Es una cuestión muy básica, le diría. El encierro, todos los problemas que generó la pandemia solamente toma un aspecto, el padecimiento de la vida en soledad. Justamente nos tiene que dar los indicadores para poder valorar, para poder establecer otros espacios distintos en la presencialidad. ¿Sí? Nos enseña esto, la posibilidad de no estar con otros es estar sin sostén. Por eso recalco tanto la importancia de la vida en comunidad, de la mirada, de la intervención, ¿sí? Muchas situaciones que se han dado en este contexto, al estar en las casas, se ha dado muchos llamados de abuelas, de vecinos que escuchan, que van planteando padecimientos cercanos que en otro momento no los registraban. Por eso creo que tenemos que pensar en ese aprendizaje. Toda situación nos implica un aprendizaje. Ojalá que el retorno a la presencialidad pueda propiciar, ¿sí?, una mirada un tanto más amable, donde prevalezca, ¿sí?, el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, del cual somos todos responsables.
Ojalá que así sea. Roxana, te agradecemos muchísimo por estos minutos y por todo lo compartido y también las recomendaciones y sugerencias que nos ayudan a reflexionar y estar atentas y atentos ante los comportamientos de los más pequeños. Hasta luego y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo. Hasta luego.